ahora uno se explota a sí mismo y cree que se está autorrealizando. Bull Chung Han.
Hoy me he levantado con un ser malvado en la habitación. Es despiadada, oportunista y traicionera. Dice saber todos mis puntos flacos, del sobaco hasta los miedos de los dedos de los pies. Me conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí.
¿Quién dice que uno se explota a sí mismo y pensamos que nos estamos autorrealizando? Es ella, es Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
¿qué tal ha ido la semana?
Pues muy bien.
Vamos a analizar cómo somos y por qué somos como somos. Vamos a analizarnos, vamos a ver cómo podemos cambiar. Les invitamos a sentarse en el diván. ¿Tú tienes diván, Siorcha?
Pues lo he tenido, pero ya me desprendí de él por falta de uso. La gente no le gusta tomarse.
No le gusta, ¿no nos sentimos cómodos?
Yo creo que es más guay vernos las caras y poder mirarnos a los ojos en la
terapia. Claro, con el diván uno que está detrás, sin mirar al paciente.
Bueno, sí, yo nunca lo usaba así. Era más para cuando la gente se quería relajar que se tumbase, pero sí.
Loreto Larrumbe.
¿Qué tal? Estaba pensando que parece casi más una camilla, ¿no?
Sí.
Como si estuvieses enfermita o así, ¿no? Sí.
Es como algunos, un psicoanalista, ¿no? Eso es. Sí, sí. Uh-huh. Es ya muy, bueno, yo diría muy antiguo. Ahora estamos ya más en el sofá.
Sí. Pues nada, bueno, cosas que cambian, sí. Que evolucionan. Ya está.
¿Qué digo yo? Que vamos a analizar cómo somos y por qué somos como somos. Hemos hablado en este distrito de Euskadi, eso de las 4:30, sobre la felicidad tóxica, el tener que aparentar felicidad. Esas frases, yo diría que muchas veces infantiles, sobre lo fácil que es ser feliz, si uno quiere o lo intenta. Y eso nos ha llevado precisamente a pensar en la búsqueda del perfeccionismo. ¿Qué te parece si hablamos hoy de ello?
Pues me parece muy interesante, ¿no? Porque es verdad, es como cómo marcamos al final unos patrones o nos dicen que tenemos que conseguir eso que nos está planteando esta sociedad a día de hoy y cómo la gente al final entra sin querer en lo que decíamos antes, precisamente en esa autoexplotación.
¿Cómo detectamos al perfeccionista?
Bueno, detectamos al final cuando tiene unas expectativas muy altas, detectamos cuando vemos que le gusta hacerlo todo de una manera muy correcta y detectamos porque esto va de la mano de un nivel de autoexigencia muy, muy alto, ¿no? O sea, digamos que la persona muy perfeccionista, bueno, le cuesta mucho delegar también. Este es otro de los síntomas habituales en las personas muy perfeccionistas, que creen que como lo hacen ellas no lo va a hacer nadie. Y no tienen límite, ¿no? En eso de pedirse y de autoexigirse en cómo deberían de hacer las cosas.
Claro, pues estamos hablando, Loreto, de un perfeccionismo malo, es decir, cuestión mala. No decimos, bueno, que las cosas estén bien hechas, podríamos decir, bueno, es un concepto bueno. Pero aquí estamos mirando un concepto malo del perfeccionismo.
Claro, es cuando cuesta llegar a ese punto, ¿no? O sea, es como cuando cuesta reconocer los logros, cuando cuesta felicitarte porque ya está bien, porque ya es suficiente, ¿no? Cuando todavía siempre hay esa parte en la cabeza que te dice que lo podías hacer un poquito mejor y que todavía tienes que esforzarte un poquito más o que si te esfuerzas más vas a conseguir mejores resultados. Entonces, digamos que la persona muchas veces se encuentra como el burro y la zanahoria, ¿era? ¿El conejo?
Sí.
Bueno, pues eso, ¿no?
Sí, ¿no? Burro y la zanahoria.
Que nunca llegas, vamos. O sea, que nunca llegas.
Eso es, nunca llegas, lo que genera muchas veces sensaciones de tener listados interminables, porque claro, es como se detiene tanto en hacerlo todo perfecto, que sus listas cada vez son mayores, la sensación de tener que procrastinar muchas veces cosas porque no da abasto, y la sensación muchas veces también, esto suele afectar también a nivel incluso físico, ¿no? Las personas que son muy autoexigentes, las personas, bueno, pues que son sumamente perfeccionistas, suelen tener muchas contracturas, luego esto a veces pues pasa problemas para dormir, ansiedades. Bueno, pues digamos que hay que ver de qué manera la persona tiene que ser consciente también de cuando ya se está pasando un poquito de la autoexplotación.
Yo he leído que también es una manera de ser bastante compleja, que a la hora de definirla, ¿no? Que puedes pensar que alguien que es perfeccionista pues es perfecto en todo, a la hora de tomar decisiones, que sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, pero sí que cuentan que los perfeccionistas tienen dudas. Es decir, que aparentan algo que luego no es su vida no es así o en esa toma de decisiones, ¿no?
Claro, de hecho, muchas veces en la base hay inseguridades, ¿no? Es como necesita hacerlo perfecto porque necesita a veces ese reconocimiento externo, necesita, bueno, pues que la gente un poco le dé esa palmadita y demostrar al mundo que puede. Cuando la persona en realidad se siente en paz, se siente tranquila, digamos que no tiene que hacer todo perfecto o no necesita seguir alimentando esa imagen de la perfección que tiene en su cabeza, ¿no? Entonces sabe que está bien, entonces no tiene que seguir esforzándose por ello. Entonces es verdad, muchas veces lo que dices, Loreto, que muchas veces en la base no hay precisamente una persona sumamente segura, hay una persona, bueno, pues que tiene ese modelo marcado en la cabeza y que intenta todo el rato luchar hacia ello, que genera también pues mucha inseguridad.
Y mucha frustración.
Y mucha frustración, sí. De hecho, al final tenemos que pensar es como si tenemos nuestro yo real y nuestro yo ideal, ¿no? Entonces es verdad que ese ideal, a veces por la educación que hemos tenido, por los modelos que hemos recibido, puede que tenga una imagen como de sumamente perfecto. Todo lo tiene que hacer bien, no se puede dar el permiso de fallar, es como... Entonces, cuanto más difiere lo que tú eres con esa imagen que estás construyendo de ti, esto es un poco pues, lo que estamos viendo también en las redes sociales, ¿no? Cuando una persona pone una imagen que muchas veces está muy alejado de cómo realmente se está sintiendo, pues eso genera muchísima frustración y muchísimo malestar porque nunca alcanzas a ser eso que deberías de ser.
¿Y qué nos empuja a ser tan perfeccionistas? Yo casi me pongo en primera persona, o sea, ¿por qué llegamos a ese punto?
Bueno, yo creo que porque socialmente primero se reciben refuerzos, ¿no? Es como socialmente está como bien visto que la persona se valora, es como qué bien, cuánto se esfuerza, qué bien, qué perfeccionista es, qué bien. Es como eso es como lo primero, un poco la necesidad también de refuerzos y a veces pues porque la persona yo creo que muchas veces ha entrado en esa rueda y está como el hámster rodando y no es consciente de a qué nivel se está exigiendo, ¿no? Es como esto es lo que tengo que hacer y es así como lo tengo que hacer y muchas veces no se para a preguntarse qué es lo que yo quiero hacer realmente o cómo lo pueda hacer, ¿no? O darse el permiso de decir, es que igual no llegas a tanto y no tienes que hacer tanto como humanamente crees que eres capaz de hacer. Entonces, ser un poco consciente también de cómo bajar esas, bueno, esas autoexigencias de decir, bueno, es que igual no tienes que llegar a todo y no es necesario.
Hay otra cosa que tiene que ver también con la imagen, ¿no? Que yo creo que, no sé si vas también por ahí, Esti. ¿Está relacionado el perfeccionista con algún trastorno alimentario? Claro, una cosa es que seas perfeccionista, pero es que además lo tienes que aparentar, ¿no? Y en esa exigencia externa o social o personal de ser perfeccionista, pues también incluye nuestro cuerpo, ¿no? Es una expresión de ese perfeccionismo.
Bueno, digamos que hay muchas personas perfeccionistas, es como no todas las personas perfeccionistas tienen trastornos conducta alimenticia, pero es verdad que dentro de las personas con trastornos de conducta alimenticia vemos personas sumamente controladoras muchas veces y sumamente exigentes consigo mismas y sumamente perfeccionistas o con esa imagen que creen que debería de ser la perfección, ¿no? Eso, ese querer hacerlo todo muy bien, de hecho mucho esto se ve mucho en las chicas especialmente, en estudios brillantes, todo lo han llevado a la perfección, todo ha sido perfecto y esto es una manera más o es por donde sale a veces también el exceso igual de autoexigencia o de búsqueda de perfeccionismo que se escapa un poco también por plantearse cómo debería de ser ese cuerpo perfecto y para esto también, como decimos antes, o sea, no es que ellas o ellos nazcan así, es que también hay una sociedad que constantemente nos está dando imágenes de cuáles son esos cuerpos perfectos y muchas veces pues difieren mucho también de cuerpos saludables.
Vale, este es el problema, lo hemos definido, pero vamos a buscar una solución. ¿Cómo podemos aprender a no ser tan perfeccionistas, a permitirnos fallar, a permitirnos tolerar que las cosas nos hagan siempre como nosotros queremos?
Bueno, yo creo que lo primero sería empezar a fallar. O sea, es como las personas perfeccionistas no quieren
pero
y no quieren.
Pero eso no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y es que fallamos todos los días.
Claro, pero hay mucha gente
darnos cuenta.
que no se lo permite y que no ha fallado. O sea, yo esto lo he visto con jóvenes también que nunca han suspendido. Y tienen un temor brutal al día que suspendan. Es como, pues igual hay que empezar a suspender. O igual hay que empezar a darse el permiso o generar incluso un fallo a propós. Es decir, pues esto no lo voy a hacer hoy bien y a ver qué es lo que pasa. Esto sería una terapia de choque, ¿vale?
Sí, pero, muy de choque.
Sí, muy de choque, lo sé.
De choque de dos trenes. Tu jefa, por ejemplo, claro. Y tú.
Bueno, igual un fallito pequeño, Loreto, no muy grande.
Vale, vale.
Ser consciente también de priorizarnos, ¿no? Es como cuando la persona está ahí en el sumum del perfeccionismo, muchas veces se está olvidando de priorizarse y de plantearse cuáles son sus necesidades reales. Yo creo que esto es súper importante, que la persona se pregunte qué quiero, no tanto el qué debo, ¿no? Porque las personas muy perfeccionistas, digamos que tienen muy metido en la cabeza el debo, tengo que hacer esto, tengo... Que se pueden plantear qué es lo que yo realmente quiero. Otra cosa que debería hacer es reconocer sus logros. Empezar a felicitarse, ¿no? Es como, jo, esto ya lo has hecho bien, párate un minuto, felicítate, agradece que lo has podido hacer muy bien, para parar ahí y poner también el subrayador ahí, el fosforito ahí, porque muchas veces ya están en los siguientes, como ya es la siguiente tarea. Y entonces así sería una manera también de parar. Y yo creo que como último punto, aprender a delegar. Las personas muy perfeccionistas tienen que aprender a delegar, porque muchas veces no dicen que no, acogen todas las tareas, lo hacen todo, y entonces pues sería interesante también aprender a delegar.
Ve ahí un poquito lo del síndrome de la impostora también, que hablaremos algún día de él, si te parece también.
Sí, sí, lo tenemos apuntado, ¿verdad?
Y tiene también un ramal de todo ello, ¿no? De que no nos sabemos gratificar lo que hemos hecho bien, ¿no?
Claro, claro, y esa inseguridad que muchas veces está también de fondo.
Claro, fustigarnos menos, ¿cómo hacemos esto de fustigarnos menos también?
Pues yo creo que la clave para fustigarnos menos es precisamente empezar a felicitarnos. Es como porque al final es la contra, ¿no? Cuando no nos estamos felicitando puede que nos estemos fustigando. Entonces, empezar a poner subrayador en las felicitaciones, en los logros y ser consciente de todo ello.
Y cuando nos dicen, ay, qué muy bonita chaqueta, decir, pues sí, es muy bonita mi chaqueta, y no decir, ah, sí, me la he comprado en Zara, era muy baratita. Y me...
Es muy bonita porque tengo muy buen gusto.
Claro, ¿eh? Y un gracias y ya está, es como, jo, gracias y ya está. ¿No? Oye, pues sería un buen empiece.
Y los peques, que yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Cómo decirles que hagan las cosas bien? Que, bueno, eso siempre nos gusta a todo el mundo, pero que no se pasen.
Claro, pues con los peques un poco igual, ¿no? Es como, parece que el nivel de exigencia, pues muchas veces a nivel social, es como, y de madres y padres, ¿no? Es como, lo tienes que hacer todavía mejor. Muchas madres que no felicitan a sus criaturas cuando traen nueves, porque es lo que tienes que hacer. Yo creo que es importante pues poner ahí, ¿no? Es como, ojo, te has esforzado, lo has hecho muy bien, has sacado un 5, perfecto. Para otro día igual puedes sacar más, sí, pero esto está muy bien. Entonces, esto de subrayar los logros, yo creo que tiene que ser a todas las edades. Por supuesto, es interesante empezar por una y luego seguir haciéndolo con el resto de la gente, especialmente con los peques, que muchas veces subrayamos de, jo, has traído un 4, y nos cuesta decir qué bien que has traído un 5 o qué bien que has traído un 6, que también está muy bien.
Psicotarea para esta semana, señor Chacarranza, cuéntanos.
Vale, pues ahí va una psicotarea de Marc Bellevache y Marga Herrero, que son dos psicólogos, y propongo escribir una carta de agradecimiento a alguien que nos ha ayudado en el pasado y podemos dársela. Si, por ejemplo, la persona ya ha fallecido, pues podríamos hacer un ritual, y en caso de que esté viva, pues escribir a esa persona que nos ha ayudado en el pasado, quedar con ella y entregarle esta carta de agradecimiento.
Ala. Ah, pues a coger el boli. Ir escribiendo, eso está muy bien. Además, por escrito, ¿eh? Sí. Nada de me dijiste, no, escrito que conste.
Lo que queda por escrito queda.
Claro. Y fijaros qué bonito que te traiga una carta de agradecimiento de algo que hemos hecho en el pasado y casi igual ni hemos sido conscientes.
¿Te imaginas, Larumbe, recibir esta semana una carta de agradecimiento de alguien de nuestro pasado?
Me dejas pensativa.
Señor Chacarranza, psicóloga, sexóloga, un placer charlar contigo en estas tardes de lunes.
Igualmente, que
un
tengas
beso
buena
fuerte.
Semana.
Un besito. Hasta luego.
Agur. Too many times. Now I'm determined. I'm gonna get it right.